Sesión 4. Las estrategias narrativas en los textos de Nelly Campobello. La simplicidad del lenguaje, los sentimientos y el dolor.
La clase pasada hablé de las formas de la muerte, etcétera, que ya son problemas de la organización textual, pero no como estrategia, sino ya como resultado. Aquí yo querría hablar más bien de las estrategias narrativas. Nelly suele manejar sus textos poniendo en oposición datos muy precisos frente a datos muy imprecisos. Lo vemos, por ejemplo, en La camisa gris, Las tripas del general Sobarzo, en donde al final del texto se nos dan datos precisos sobre quién es Sobarzo. La camisa gris empieza diciendo en qué estación, qué tren, en qué camino, pero no se nos dice ni la hora ni nada. Este tipo de elementos que son muy importantes, muy precisos, pero al mismo tiempo se quedan en el aire porque no tienen una precisión agarrada a algo que las defina realmente como precisión, ¿no? Cuando nos dice, por ejemplo, se morían de sed en las sandías y en el camino entre tal y tal no había agua, ahí sabemos que hay una precisión, que es el desierto y que hay sol y que estamos en el verano puro, ¿no es cierto? Pero en este caso, en una estación, a las 3 de la tarde, etcétera, etcétera, sí, sabemos algo muy importante, preciso, pero esa precisión se desprecisa, se puede decir, frente a la imprecisión del resto, ¿de acuerdo? Eso sería uno de los elementos de la estrategia narrativa de Nelly Campobello. Esto, curiosamente, lo hace Borges muy seguido. Otro elemento muy importante, casi siempre Nelly está en la narración. Si no está ella en la narración, la mamá le cuenta lo que está en la narración, lo que ella recuenta de lo que le contaron. Muchas veces la mamá, muchas veces Severo, muchas veces un tío. Hay toda una serie de cosas que plantean esta posibilidad de que todo lo narrado llegue a la voz de Nelly. Pero cuando Nelly no tiene directamente la historia, no la ha visto, se la imagina, usa el condicional. Reitero también la importancia del lenguaje no verbal, de los gestos y de los paralelismos entre conductas. Si, por ejemplo, las tripas del general Sobarzo, las niñas están viendo venir la bandeja con las vísceras del general Sobarzo. Van a contárselo a la madre y ella también las vio. Hay ese paralelismo, esa reiteración, o más que reiteración, corroboración. Otro elemento muy importante que me gustaría analizar es el problema de los sentimientos, los estados de ánimo. El miedo, el terror, la ira, la cólera, la envidia, donde estaría la venganza, la bravura y no sé bien dónde colocarlo, el estado de privación enorme que antecede a la muerte, que es el hambre. El problema de la comida en el texto. No es un sentimiento, pero es un estado de precariedad en donde el personaje o los personajes tienen hambre. Y es como un resultado también de la revolución. Otro elemento muy importante es qué tipos de transferencia se manejan en el texto. ¿Cómo Nelly va a colocar algo que no quiere decir en otras cosas, en otros objetos, en otros personajes? No podemos decir que desprecia, sino que transfiere. Es muy importante que veamos esto. Aquí sería importante trabajar el problema del hambre y la comida. ¿Qué comen los revolucionarios? ¿Cuándo tienen hambre? ¿Cómo deducimos que la tienen? Habría que también plantearse ese problema. Vuelvo a repetir. El problema de la precisión frente a la imprecisión, el problema de la transferencia de los sentimientos, la transferencia de una serie de situaciones a otras situaciones, la transferencia de emociones a personajes o a objetos, ¿no? El problema de que cuando narra y no puede referirse a algo que ella vio o que le contaron gente muy cercana, usa el condicional, que es bien interesante esto. Yo no digo que ella sea extraordinaria como persona, yo digo que es extraordinaria la escritura. A mí me parece que es una escritura que resuelve extraordinariamente bien todos los momentos de la escritura. Tiene errores, obviamente, pero por lo general está utilizando toda una serie de cosas que están muy bien manejadas. Y también quiero hablar del lenguaje no verbal. Por ejemplo, el lenguaje del dolor no existe. Es como los bebés. Los bebés lo único que pueden hacer es llorar. Ese sería su lenguaje. En todos los lenguajes y en todas las culturas hay formas de expresar el dolor, pero aproximadamente por aproximación, nunca directamente. En griego hay una palabra larguísima, pero que solo se puede traducir al español como ¡ay! Hay un libro maravilloso sobre la tortura, de Jean Améry, un austriaco a quien los nazis torturaron, sobrevivió a Auschwitz y escribió un libro sobre la tortura porque antes de mandarlo a Auschwitz lo torturaron. Y él dice que a un hombre al que han torturado jamás vuelve a ser el mismo hombre. Es decir, que ha perdido casi su categoría humana. Lo vemos en todos los países donde la tortura, desgraciadamente, sigue existiendo. La tortura de inmediato o la muerte con bala produce un dolor. Pero ¿cómo se dice ese dolor? ¿Cómo lo dice Nelly Campobello? A través de muchos recursos tenemos que buscarlos también. El arte trata de expresar lo inexpresable, pero hay cosas que son inexpresables y una de ellas es el dolor. Los sentimientos muchas veces sí se pueden expresar, pero también es difícil expresarlo. Por eso existe también este elemento de la alegoría. La alegoría trata de traducir en imágenes, tanto pictóricas como escritas, aquello que es totalmente abstracto y es casi imposible de describir, como la ira, la cólera, etc. El hambre. ¿Cómo describo el hambre? Y aquí es lo que es importante en la literatura de Nelly Campobello. Aquello que es difícil de expresar, se expresa con aproximaciones, utilizando figuras retóricas, utilizando formas de narrar. Ahora, las historias de Nelly Campobello generalmente son historias que están divididas, por lo menos en dos partes o en tres. Hay una instancia primera y luego otra instancia totalmente contraria. Por ejemplo, Mugre, es evidente eso. Está la primera parte estética, bellísima, etcétera, etcétera, el enamoramiento, el juego, el cochecito rojo, los trajes hermosísimos, y luego la suciedad, la podredumbre, los pésimos olores, etcétera, 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 etcétera. Pero son dos partes que corresponden al mismo texto, pero son opuestas entre sí. Hay textos que son tan simples, por lo que están expresando, que pueden tener una sola historia, pero por lo general la historia se divide. Aunque sea la misma historia, se cuenta de otra manera, porque ha cambiado, ha dado la vuelta. Claro, tregua y guerra. ¿Quién narra? ¿Quién habla en el relato? ¿Desde dónde se narra? ¿Cómo se organizan las voces? ¿Qué puntos de vista hay? ¿Es uno o varios? Yo pienso que hay una vertiginosa multiplicidad de voces, a pesar de que la voz principal es la de la narradora principal. Pero esa voz se desdobla entre narradora principal y mamá. Mamá que puede ser objeto de una narración ella misma, es decir, aparecer en tercera persona, o mamá que le cuenta a la narradora lo que la narradora a su vez va a relaborar en la narración. Sobre todo la voz de la narradora principal aparece en la mayor parte de los relatos de las primeras dos partes, aunque no en todos. En la tercera parte ya aparecerá también en el fuego, aparecerá ya mucho más como figura determinante. En tercera y en primera persona, no en primera persona directa, pero en tercera persona invocada por el diálogo, Pancho Villa, o lo que está muy cercano a Pancho Villa. La narradora funciona como testigo de vista. Eso es muy importante. Todas las crónicas de la conquista están hechas por testigos de vista. Exigen que se les tome en cuenta. Uno de los casos más excepcionales, más maravillosos, más extraordinarios, es Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo dice, López de Gómara, que nunca vino a México, secretario de Cortés, escribe la historia de la conquista de México. Dice puras mentiras. Escribe muy bien porque es muy letrado, sabe latín. Yo no sé latín, no soy letrado, pero yo estuve en la conquista de México en todas partes. Así que yo voy a contar la verdadera historia de la conquista de México porque es testigo de vista. Nelly es también testigo de vista. Esto es muy interesante. Yo creo que aquí la relacionaría yo con las crónicas de la conquista. Tiene un elemento importante en ese sentido. Tiene algo de cronista. Pero yo creo que en ese sentido de ser testigo de vista tendría mucho que ver con esta idea del cronista, el que narra como habiendo estado presente en los acontecimientos, siendo testigo de ellos, testigo de vista, como se decía en el siglo XVI. Cuatro soldados en 30-30, por ejemplo, Zafiro Saquiel, todo eso, está ella directamente involucrada, desde la ventana, en mugre, por un beso, la sentencia de Babis, el general Rueda, Felipe Ángeles.